No es un libro para meternos miedo. No es una película como El Exorcista ni cosas. Es pues que el cristiano, decía San Pedro, que tenemos que saber dar razones de nuestra fe. Pues uno tiene que estar informado. Si yo no estoy informado, pues no sé conducirme. Si a mí no me enseña mi padre a ser un hombre, pues no sabré conducirme como un hombre. Pues este libro yo os lo recomiendo. Nosotros no lo vendemos, ¿eh? Dios me libre. O sea, que esto es una cosa, si queréis. Yo, bueno, ya está ahí el padre Luzón y lo acompañan Raúl, trae unas cajas, pues probablemente sean los libros. Pues no tengo más que deciros. Ahora le cedo la palabra al padre Javier y que él nos hable pues de su experiencia al servicio de la Iglesia en este ministerio, que es un servicio de sanación y de liberación, ¿eh? No es lo que vemos en las películas. Las películas son películas, la realidad es otra cosa. Saludo yo ahora en la sacristía al padre Luzón y ahora ya le digo que salga. Lo que os decía del libro, que probablemente a la salida, el que lo quiera comprar, porque he visto que han entrado con dos cajas, lo podrá comprar. No tengo ni idea de lo que cuesta. Vale.
Buenas noches, si les parece, hacemos una oración encomendándonos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y seremos recreados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que con la fuerza de este mismo Espíritu saboreemos las cosas rectas y gocemos de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor, nos encomendamos a la Virgen Santísima y a San José, a San Felipe Neri, a San Juan de Dios, Santo del Día, y le pedimos a San Miguel que nos proteja y a San Gabriel que se encargue de los aspectos técnico de las comunicaciones, el que es el patrono de las comunicaciones. Interceded por nosotros. Bueno, pues un gusto el poder tener este encuentro esta noche. Y pues mira, no hemos llegado muy tarde, no sé, un poquito tarde, pero no demasiado tarde, es que desde mi parroquia son unos pocos de kilómetros. Y se me decía al padre Julio que se trataba de compartir pues mi experiencia en el ministerio exorcístico y bueno, vamos a situarlo un poco, porque a mí me ha tocado ejercerlo como exorcista, luego está ya pues, lo que es atender a las personas, ya sin ser exorcista, pero que eso cualquier sacerdote puede interceder, ¿no? Imponer las manos, como nos dijo nuestro Señor Jesucristo, imponer las manos para sanar y para liberar. El problema es que como no nos por lo general en el seminario no nos han formado al respecto, pues la mayoría de los sacerdotes desconocen estas realidades. Le dices que se te puede exorcizar un frasco de agua y se te puede quedar a cuadros, diciendo este que mosca le ha picado, ¿no? O cosas así. Entonces, ¿eso por qué es? Y eso conviene saberlo para que no juzguemos a los curas, porque a veces digo, es que este cura no quiere atenderme, ¿no? No, el problema es que en el siglo XX, a comienzos del siglo XX, dentro de ese proceso de crisis progresiva que fue padeciendo la sociedad occidental, de alejamiento respecto de la Iglesia, respecto de Cristo, respecto de Dios, pues en el siglo XX el racionalismo que se implantó en la modernidad, que el racionalismo es un modo de pensar que inicia Descartes, que piensa que el ser humano es lo importante, es la actitud, lo interior, el espíritu, pero que el cuerpo es una prótesis que yo puedo usar a voluntad y que no pasa nada, que las cosas que hago con mi cuerpo no son morales ni inmorales, sino son premorales, como diría Marciano Vidal en su Moral de Actitudes. Claro, eso hace que se llegue a justificar las cosas más peregrinas. No voy a, como veo niños, no voy a poner ejemplos, pero todo eso, pues efectivamente, ha hecho muchísimo daño a la cultura occidental. Y todo ese racionalismo que niega la existencia del espíritu, se queda con la psique, con lo interior, la actitud, los sentimientos, el buenismo, pues llevó en el siglo XX, tanto en la teología talmúdica judía, que llevaban 3 siglos negando la existencia de los demonios, como en el ámbito protestante, por ejemplo, Bullman, etcétera, que también negó esto, pero además nada científicamente. Yo no me había tomado la molestia de estudiarlo hasta que tuve que ayudar a un sacerdote de Guinea Ecuatorial a acabar su tesis de sobre Sagrada Escritura, porque el lenguaje no escribía bien, no se le entendía bien, y entonces estaba encallada su tesis de licenciatura, llevaba 3 o 4 años, su obispo subiéndose por las paredes porque no volvía, ¿no? Y bueno, entonces cuando estuvimos corrigiéndolo, decía, pero vamos a ver, Bullman dice esto, pero lo justifica, y dice, no, padre, no justifica nada, lo dice y ya está. Es lo que llama Benedicto XVI en el prólogo de su libro Jesús de Nazaret, llama teólogos ficción, que es una palabra muy fuerte, que un teólogo llame a otros colegas teólogos ficción. Y es que ese ha sido el problema. Uno podría preguntarse, vamos a ver, un papa ya mayor, que tiene tantísimas cosas que hacer, con un que acometió tantísimas tareas, purificar muchas instituciones de la Iglesia, pues depuso 80 obispos que habían cometido muchos errores, etcétera. Un papa que estaba pues muy, muy desbordado de trabajo, porque él había sido el encargado del dicasterio de asuntos internos de la Iglesia y conocía todos los trapos sucios, y le había llegado el momento, cosas que no le habían dejado hacer en el pontificado del Papa anterior, pues se puso a hacerlas. ¿Y cómo se mete encima a publicar un libro en 3 volúmenes sobre Jesús de Nazaret? Pues él lo explica, dice, pues me he metido en esto porque este es el gran problema de la teología del siglo XX, que el racionalismo ha negado la existencia de lo espiritual y de lo sobrenatural. Entonces, si Cristo no ha hecho milagros, sino que esos son pues símbolos, cosas, ficciones, si Jesucristo no no ha expulsado demonios, si no existe lo espiritual, es decir, no existen los diablos, pues entonces, ¿cómo puedo saber yo que Cristo es Dios? Porque yo sé que Cristo es Dios porque es el hombre que hizo milagros y expulsó demonios. Hay una película que hizo Mel Gibson para niños, La vida de Jesús para niños, que es fantástica. Si no la conocéis, os la recomiendo. Que se llama El hombre que hacía milagros, con muñecos de látex. Bueno, pues la teología, y también una parte de la teología católica, no solo la protestante y la judía, negaron, por ejemplo, Sonnenberg, jesuita, Herbert Hutt, otro teólogo centroeuropeo, publicaron en dos libros diciendo el diablo no existe. Hay un artículo en el diccionario de liturgia de Juan Bautista Cortés, jesuita, que dice que hay que suprimir el ministerio exorcístico porque obsesiona a la gente con entidades inexistentes. Toma ya. Y esto lo dice y se queda tan, tan contento. Ha sido un problema muy grave. Eso explica que se abandonara el ministerio exorcístico. Había 4 o 5 en todo el mundo. El Padre Amor en Roma, el Padre Mancuso en Argentina, 2 exorcistas en Estados Unidos, el Padre Salvador en España, y res de res. Nada más. Y claro, la gente atribulada en una sociedad que se había ido apartando de Dios y por tanto que había ido invadiendo el demonio cada vez más esferas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, pues ha sido un drama. Yo siempre les cuento, cuando Rocco en Madrid cesó al exorcista anterior, pues lleva ya muchos años y además no lo habían apoyado y se había perturbado un poco. Y entonces estuvo un año la diócesis sin tener exorcistas. Y cuando nombró 8. Y en la canonización de Juan Pablo II le preguntaron allí en la embajada de España ante la sede romana, oiga, ¿cómo usted que no es muy partidario? Esto lo dijeron en la comida ya después de la segunda copa, cuando la gente ya está, se viene arriba, ¿no? Está más animada. Pues le preguntaron eso, usted que no es muy partidario de esto, ¿cómo es que ha instituido 8 exorcistas? Dice, pues porque tenía todos los meses más de 300 solicitudes encima de mi mesa. 300 cada mes. Yo puedo acreditar que en los años que he estado ejerciendo el ministerio aquí en Madrid, atendía 55 casos semanales. 55. Eso aparte, mis clases de teología, de los miércoles por la tarde, y luego una parroquia en que el párroco tenía 84 años y una persona ya muy mayor, y que por tanto pues tenías tú que llevar el peso fundamental de muchas cosas de la parroquia. Pues 55. ¿Por qué? Porque había una demanda monumental y sigue habiéndola. Pero el problema es ese, que si no hay conocimiento del tema, si no hay formación, pues... Y claro, yo siempre he contado que cuando empecé a ejercer este ministerio, en el año 95, cuando estaba en la diócesis de Córdoba, pues que me pasó como un fenómeno, como de perder la fe. Perder la fe porque creer es, la fe es creer lo que no se ve. Y claro, yo empezaba a ver todo lo que antes creía y ahora lo experimentaba. Yo antes creía que sí, que los santos interceden y nos acompañan y nos ayudan. Pero es que empezaba a verlo. Era llamar a la Virgen. Y lo de San Bernardo, jamás he oído decir que alguien que le haya invocado haya sido desamparado de ella inmediatamente. Porque es que además era espectacular porque empezabas a ver cómo los demonios, en cuanto aparecía la señora, la majestad que tiene la madre es impresionante, cómo salían como ratas. No, ella no, nunca la llaman por su nombre, la detestan. Ella no. Y es que lo pasaban pues mal, porque claro, o sea, la Virgen, la intercesión de los santos, los santos ángeles, claro, son cosas que empiezas a comprobarlas. Ya no te las tienes que creer. Y es que las cosas conviene que nos entren por los ojos. A ver, yo siempre digo que Jesucristo hizo dos cosas. Una, anunciar el reino, el perdón de los pecados. Que ahora lo hacemos muy poco en la iglesia, porque como todos somos santos, ya no existe el pecado. Habría que decirle aquí a Santa Teresa y a... ¿Este quién es? ¿San? A San Felipe. San Felipe Neri. Habría que decirle a San Felipe, mira, quitaos un momentito que me voy a poner yo, porque somos la caña de España. Entonces, claro, como no existe el pecado, no hablamos del pecado, no predicamos la conversión. Es lo que hacía Jesucristo. Y luego, para verificar, porque la conversión es algo espiritual, que no se ve, para verificarlo y que se viera, puesto que Dios nos ha creado corpóreos espirituales, un espíritu corporizado, que todo lo expresa a través del cuerpo y todo le llega a través del cuerpo. Pues lo que hacía era, la otra cosa que hacía era expulsar demonios y curar enfermos. Las consecuencias ordinarias del pecado, la enfermedad, curaba a los enfermos. Y Cristo quiere seguirlo haciendo. El otro día me llegó un audio de un sacerdote que estaba de párroco en Moratalaz y que ahora está en una parroquia de Estados Unidos, que contaba pues que habían estado orando por la sanación de un grupo de personas que habían venido a la Santa Misa al acabar, pues estuvieron orando y ahí empezó a curarse gente, pero un milagro detrás de otro. Y uno dice, vamos a ver, es que hemos hecho un tipo de evangelización que no tiene nada que ver con lo que hacía Jesucristo. En este libro del Covadis Ecclesia he traído unos cuantos ejemplares de las seis puertas y del Covadis. El Covadis explica cómo se ha producido esta progresiva apostasía. Este alejamiento que empieza sobre todo a raíz del ideal pastor, cuando en el siglo XIV los papas ya dan un escandalazo monumental. Dejan su diócesis. O sea, ¿qué hace un papa en Aviñón? El obispo de Roma, ¿qué hace en Aviñón? Pero no es que estuviera unos mesecitos, es que estuvieron 40 años. Y cuando Catalina de Siena, la santa que no tenía pelos en la lengua, le dice al Papa que se acabó, que tiene que volver, que si no va a palmar, que, vamos, lo puso, y este vuelve. Pues a partir de ahí, 60 años de dos papas de cisma y tres papas, el Papa romano, el Papa francés y el Papa luego español. Y en Peñíscola tenía su castillo, Benedicto XIII. Después de esos malos ejemplos durante todo un siglo, pues la sociedad empieza a alejarse de la Iglesia. Primero fue culturalmente el Renacimiento. El Renacimiento es una gran mentira. Es meternos los valores paganos y los cristianos no lo hemos tragado. Y ahí lo tenemos en la Capilla Sixtina, que está llena de desnudos, está llena que pinta un desnudo en una capilla. Ah, no, es que es arte. Y al David, te hacen un David que es un Apolo y que no tiene que ver con David. David no era así. Pero nos lo han colado. Hay un escultor que que acaba de publicar un libro que se llama La gran mentira del Renacimiento, que explica todo esto muy bien. Bueno, primero fue el Renacimiento. Querer recomenzar, después de la peste negra del siglo XIV, que murió la tercera parte de la cristiandad, en tres años, 1348-1350, y empieza ese movimiento de alejarse, primero el Renacimiento, ahora basarse en los valores paganos, no los cristianos, que están desacreditados. Después Lutero rechaza la Iglesia, 1517, luego la masonería, la primera logia masónica, segunda, 1717, ya rechaza a Cristo, ahora la luz del mundo no es Jesús, Dios de Dios, luz de luz, es Lucifer, y tratan de quitar, arrancar todo vestigio cristiano en la música, en el arte, en la literatura, por supuesto, en el ámbito religioso. Y 200 años después, la revolución marxista, de bolchevique, menchevique, 1917, el año de Fátima, pues ya rechaza a Dios, ya no es rechazar la Iglesia como Lutero, no rechazar a Cristo como la masonería, sino rechazar a Dios. Y luego su implantación 50 años después, en la revolución del mayo francés, del año 67-68, que fue cuando yo entro en la universidad, todavía no me había alcanzado la vocación al sacerdocio. Y entonces, bueno, en el año 69 entramos y tuvimos 4 meses de clase. Aquello era un desmadre tremendo lo que había en la universidad. Y más en las facultades como la mía, que era filosofía o derecho, que estaba enfrente, en fin, políticas, que estaba al lado, en fin, aquello era tremendo. Bueno, pues se va implantando esa apostasía. Y pues en ese libro pues explico cómo se genera desde que la Iglesia se convierte en una religión estatal, que no lo debía haber sido, porque Cristo dijo, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, no mezcléis las churras y las merinas. Y bueno, pues todo eso acaba precipitando en esa crisis. Una crisis que el Papa León XIII, un día al acabar la misa, le dio un desmayo. Y es que tuvo una visión de cómo el demonio se iba a meter en la Iglesia y en la sociedad en el siglo XX. Y pidió un papel y lápiz, escribió la oración a San Miguel y pidió que se rezara al acabar la misa a los sacerdotes, cosa que se estuvo haciendo institucionalmente hasta el año 70 con la reforma litúrgica. Pablo VI pues decía, es que veo que el humo de Satán sale por las rendijas de la Iglesia, o sea, está dentro, no que se cura desde fuera, sino que está dentro. Decía Pablo VI. Él, o sea, era consciente de todo lo que, toda esa contaminación que se había producido. Bueno, pues paradójicamente no, tiene su lógica. Como se ha dejado de combatir al demonio, pues la consecuencia es que campa a sus anchas. Porque no se le combate. Y entonces hemos estado pues prácticamente sin exorcistas hasta antes de ayer. Este Papa, el Papa actual, rezamos por él, por su salud, pues es de los que más ha hecho por este reimplantar este ministerio. Y es porque él tiene una sensibilidad a estos temas, porque él se lo ha encontrado personalmente. A muchos pacientes, yo por ejemplo tuve una chica que la estuve atendiendo en el ministerio, que era una argentina que se había tenido que trasladar por motivos profesionales aquí a Madrid, y entonces pues vino a que la atendiera. Pero la había diagnosticado el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio. Vaya mancuso, le dijo. Y todos hemos visto pues cómo estaba imponiendo manos en la plaza de San Pedro y de pronto le pusieron en silla de ruedas a un poseído. Y saltó, se dio la parda. El Papa ni se inmutó. ¿Le pasa eso al 90% de los obispos? Y los vemos, pues vamos, batir todos los récords de los 100 metros libres. Pero el Papa ni se inmutó, sometió al demonio con su imposición de manos y cuando ya se calmó, desapareció la manifestación, pasó al siguiente, como quien se ha fumado un puro, sin inmutarse. Tiene experiencia y ha tomado muchas medidas. Por ejemplo, los obispos de Estados Unidos le han publicado en el año 2017, si no me equivoco, un libro que se llama, en inglés, Rebuking the Devil, combatiendo, reprendiendo al diablo, que recoge sus catequesis sobre el combate contra el enemigo. Unos consejos súper certeros. Los que tenemos experiencia en esa primera línea de batalla del combate contra los diablos, pues digo diablos porque no es uno, ¿eh? Son miriadas de ángeles caídos. Apocalipsis 12 dice que fueron la tercera parte de los ángeles caídos. Que dos terceras partes se salvaron y una tercera parte cayó. No aceptaron el plan de Dios. ¿Por qué? Fundamentalmente por envidia. No, muchos padres de la Iglesia explican que no soportaron que Cristo se fuera a hacer hombre y no ángel. Y es que la naturaleza angélica no lo necesita, porque los ángeles, en el momento de ser creados, saben con toda lucidez cuál es su vocación y en un instante lo aceptan para siempre o lo rechazan para siempre. Y ya no tienen vuelta atrás. En cambio, los humanos no. Nuestro conocimiento es progresivo porque somos un espíritu corporeizado y el cuerpo está en el movimiento, como decía Aristóteles, vita in motu, la vida corpórea está en el movimiento, en el poco a poco, en la progresión, en lo poco a poco, lo paulatino. Entonces, pues eso, unos consejos súper certeros. Luego, en el año 2018, escribió a todos los obispos del mundo una carta incendiaria diciéndoles que por favor, que cumplan su obligación de atender a la gente, que en Roma están hasta la coronilla de denuncias a obispos porque no atienden ese ministerio. El exorcista diocesano es el obispo, ¿eh? Los otros son colaboradores, sin nombra. Por algo lleva el báculo. ¿Qué es el báculo? ¿Qué forma tiene el báculo? El báculo, pues es más o menos como un paraguas, como este que tiene este señor, que acaba en una serpiente. Es el poder que Cristo dio a su Iglesia para combatir a los diablos. Entonces el Papa les escribió una carta pidiendo que por favor, pues que instituyeran exorcistas y que los formaran. Porque exorcista no formado, exorcista perdido. Porque anda más perdido que el barco del arroz. Esto, los diablos son muy listos y no se puede andar con... Por eso cuando yo dejé de ser exorcista, el obispo, don Carlos Osoro, me pidió forma a los exorcistas. Estuve pensando, ¿y cómo puedo hacer para formar con eficacia? Dije, bueno, la gran carencia que hay es que no hay un manual. Hay prontuarios de oraciones. Hay libros como los del Padre Amor de experiencias. Hay incluso algún vademécum. ¿Sabéis lo que es un vademécum, no? Un médico tiene un vademécum. Vademécum de medicina. Si la persona le duele aquí, mire tal cosa, averigüe tal otra y póngale tal medicamento. O sea, son recetas. El vademécum no te explica el porqué, eso ya lo has tenido que estudiar en la carrera. Entonces, faltaba un manual, no había un manual. Y eso es las seis puertas. Está escrito para laicos y también para ministros ordenados. Pero tenía interés en dar a conocer pues todo ese contenido básico que yo decía, o sea, a mí me hubieran esto enseñado esto, cuando me tocó, cuando don José Antonio Infantes Florido me dijo, oye, que hace falta un exorcista. Y le dije, ¿no tiene usted más amigos? Porque claro, no me hacía ninguna gracia, como podéis imaginar, sobre todo porque era enfrentarse a un mundo del que afortunadamente tenía algún conocimiento, porque cuando estaba trabajando como profesor de filosofía, dice la sección de filosofía, pues el autor que escribí para hacer la tesis fue Tomás de Aquino, a quien la Iglesia llama el doctor angélico, porque su vida fue verdaderamente ejemplar, angélica, porque, pues, pero sobre todo porque es el que mejor ha explicado cómo son los ángeles. Es fantástico. Entonces, claro, cuando el obispo de Córdoba me pide tal, pues claro, yo me encuentro con un bagaje de haber estudiado a un señor que explica cómo actúan los ángeles, los buenos y los malos, y cómo pueden actuar los difuntos y comunicarse con los vivos. Y claro, cuando tú lo has estudiado, luego empiezas a encontrártelo, pues puedes tener un poquito, luego ya irás preguntando a gente experimentada, que es importantísimo, y entonces, pues esa experiencia es como aprender el oficio, que hay que aprenderlo. Por eso el Papa les decía en la carta esta del año 18 a los obispos que por favor que instituyeran exorcistas. Y ha habido muchos sitios obispos que han instituido. Por ejemplo, en Cataluña, todas las diócesis tienen exorcista. Me acuerdo que estaba de vacaciones escribiendo las seis puertas en Isla Cristina, es un puerto pesquero, segundo puerto pesquero de importancia en España, en Huelva, en casa, que en una casa me dejaban unos primos míos, y ahí me concentraba muy bien y tal. Entonces el Papa acababa de mandar la carta y dos obispos de Cataluña nombraron exorcista. Eso fue un petardazo. Y la TV3 dijo, Ascolti, a ver si es que ahora va a existir el demonio. Y entonces organizaron un programa sobre el tema, invitando a uno de los exorcistas nombrados y por supuesto trayendo un psiquiatra que dijera que todo esto es mentira y que son fenómenos de desdoblamiento de personalidad. Y entonces, uno que trabaja allí en la TV3, que es el marido de una sobrina mía, y les dijo, oye, mi mujer, su tío ha estado de exorcista, tal, y si queréis os puede echar una mano. Ah, pues muy bien, muy bien. Y me llamaron, vimos que la hora podía, pues yo tenía la misa, le celebraba al párroco la misa a las 9 de la noche, y entonces pues era a las 7 el programa. Entonces me llaman, me ponen en teléfono, porque claro, no estaba allí en el plato, voy oyendo al exorcista, voy oyendo al psiquiatra, y cuando me toca a mí, le digo, mira, antes de que usted diga nada, yo quiero aclarar una cosa. Es que no soporto el intrusismo profesional. ¿Cómo? Me dice el periodista. Pues mire usted, muy sencillo. Yo no soy psiquiatra. Yo no me voy a meter en cuestiones de psiquiatría que desconozco. Más o menos podría saber alguna cosa, pero por experiencia, pero que no es lo mío. Zapatero a tus zapatos. Y no soporto pues que ese señor que está allí, que no le veo la cara, pero que está diciendo que esto es el desdoblamiento de personalidad. Vamos a ver, pregúntale, por favor, si una mujer va a una misa sin saber que está poseída y de pronto empieza a sentirse mal, baja a los aseos y cuando está llegando a los aseos se cruza con un cura que sale del aseo de caballeros y vomita 13 ranas vivas. Pequeñitas, pero 13 ranas vivas. El cura vio aquello y salió aterrorizado. No me extraña, me cago. Y le pidió, ayúdeme, padre. Y yo, sentó del medio. Sigue para adelante y 7 ranas vivas. Y luego ya llega el inodoro y 3 ranas vivas. ¿Qué tipo de desdoblamiento de personalidad ranuna es esa? Y me dice el periodista, ascolti, si se pone usted así. Digo, pues ¿cómo quiere que me ponga? Que se meta en lo que sabe, que no se meta en cosas de las que no sabe. Bueno, tiene usted razón. Bueno, pues ya está. Ahora pregúnteme lo que quiera. Y ya está. Pero claro, es eso. Hay como un prejuicio. Y eso está muy metido por todo el mundo. Llega una persona pidiendo ayuda y lo primero que hacen es mandarla al psiquiatra. Oye, vamos a ver. Primero entérate qué es lo que le pasa. Y si tiene alguno de los fenómenos que son indicativos de que pueda haber algo de tipo espiritual, déjate de psiquiatras. Por supuesto que el aspecto psicológico de la persona es fundamental para su liberación diabólica del diablo. Pero para discernir, lo que hay que discernir es si hay algo de tipo espiritual. Si una persona tiene una aversión visceral que no tiene explicación a lo religioso. Si una persona levita. Si una persona tiene una fuerza descomunal, un niño que levanta una mesa de 200 kilos o un anciano decrépito. Si una persona conoce cosas a distancia, si una persona moviliza cosas a distancia, si una persona, o sea, son otros signos. Hace poco estuve en un congreso de medicina y los médicos preguntaban, bueno, pero estos no serán fenómenos que no sabemos diagnosticar todavía. Digo que mire que no. Vamos a ver. Levitar no es un fenómeno que ustedes no sepan diagnosticar. Eso no tiene nada que ver. Eso es algo espiritual. Entonces, cuando hay indicios, cuando a una persona le suceden cosas, pues hay que, con mucha prudencia, pues siempre hay que ser muy... La gente se puede sugestionar, puede hacer teatro, puede... Mucha prudencia, pero hay que observar para diagnosticar. Hay 7 tipos de acciones extraordinarias de los diablos. Infestaciones de objetos, amuletos. Yo, de verdad, no entiendo. Me llama el padre, que queremos que venga a bendecir la casa. Y digo, bueno, pero no tendréis aquí cosas raras. Amuleto, no. Bueno, llegas allí, al cuarto de unos, que el niño no dormía. Llego a la habitación, me recibe un Darth Vader, tamaño natural. Después estaba el Joker o el Joker, no sé cómo se llama. Después todo tipo de dragones, todo tipo de Pokémon, todo tipo de duendes, todo tipo de tal. Fuera, fuera. Iba saliendo todo. El niño me mataba con la mirada. Y bueno, a partir de ese momento el chaval duerme como una rosa, a pierna suelta. Tenía totalmente infestada la habitación. ¿Cuánta gente que lleva un amuleto satanista? ¿O que llevan las deportivas estrellas de 5 puntas, que es la estrella luciferina? ¿O que la pone en su Belén, que tiene guasa? Meterle al Hijo de Dios en su celebración de la Navidad la estrella luciferina, cuando la estrella de David es de 6 puntas. ¿A qué tiene que ver? No quiero ni mirar aquí cómo están las estrellas de la Virgen, del Carmen. Son de 6, sí, sí. Bueno, bendito y alabado sea el Señor. Porque no sería la primera vez. Entonces, no un elefante con la trompa para arriba, para la buena suerte, una pirámide. Oye, y es que no tiene contaminada y llevan aquí colgando no sé qué. Pero vamos a ver, hay que tener mucho cuidado. Los diablos, el Padre Amor los llamaba el simio de Dios. Son un mono imitador. Y tienen sus sacramentos, que son los amuletos. ¡Ah, qué exagerado! Las máscaras africanas, que son espiritistas, invocación a los demonios, las máscaras egipcias, que son otro tanto. No quiero arruinaros, que tengáis que tirar ahora media casa, pero si hay que tirarla, que no lo dudéis. No os podéis ni imaginar. Infestación de objetos, de lugares donde pasan cosas, que pueden ser cosas diabólicas o cosas diabólicas provocadas por espíritus malignos o por almas de condenados, que son invocadas por los brujos para dañar a la persona, porque tienen que ver con la persona a la que están haciendo daño. O puede tratarse simplemente de almas del purgatorio que están perdidas y que son perdidas. Bueno, pues eso son engaños. Gente, Padre Amor, por ejemplo, decía que eso eran engaños del demonio. Hasta que en el año 96 publica un artículo, psiquiatría y exorcismo, donde dice, no, he estado equivocado. Pero curiosamente no se lo han leído, porque la Asociación Internacional de Exorcistas piensa que las almas perdidas no existen. Y dice, no, esos son demonios. Mira, un demonio le dices que rece y te manda a hacer muchas y buenas. Un demonio le dices que pida perdón, jamás se arrepiente. Le echas agua bendita y le quema. A un alma del purgatorio le echas agua bendita, es como un bálsamo. Y se arrepienten de todo. Y piden perdón y rezan contigo lo que le propongas que recen. No tienen nada que ver. Lo que hay es mucha ignorancia, mucho desconocimiento. Y a veces en las casas pasan cosas de ese tipo. A lo mejor no es ningún demonio, sino que es pues, un alma de la familia que ha muerto y que está por allí fastidiando, queriendo llamar la atención, que es un modo indirecto que a veces utilizan para pedir ayuda. Y basta que reces, encargas unas misas y desaparece el fenómeno. Desaparece totalmente el fenómeno. Entonces, infestación de lugares, infestación de plantas o animales. Han echado un hechizo, una cosecha y se pierden en un día. O animales. Me acuerdo de una señora que le llama el párroco de Caná y le dice, oye, que resulta que en la parroquia nos hemos enterado porque lo ha cantado la interfecta, pues que te han hecho un maleficio y que tengas cuidado, porque entonces ella dice, Tiza, ahora entiendo por qué la mascota, un perro que tenía, que era una delicia con ella y con los otros, a los hijos nada, no le hacía nada, pero a ella se le ponía bravo. Digo, pone un poquito de agua exorcizada para que beba. Se acabó todo. Porque además los animales tienen la ventaja que como no tienen mala voluntad, porque no tienen voluntad, pues se liberan muy fácilmente. Infestación de lugares, de objetos, plantas, animales. Y luego, ataques a las personas. El más elemental, la vejación. Lo que le pasaba al santo cura de Ars, a San Pío de Pietrelcina. Lo que cuenta el capítulo primero del libro de Job. Ataques externos, desgracias a tu alrededor. Luego ya el siguiente paso es la opresión o influencia diabólicas, se llama de las dos maneras, que ya es más íntimo, ya es un tema de que tú has sido rechazado o rechazada, a lo mejor desde el seno materno, y que vas arrastrando ese rechazo y que tú a tu alrededor, donde quiera que vas, pues oye, hay rechazo, hay ruina, hay fracaso, hay bloqueo, tienes un expediente espectacular y no consigues trabajo. Me acuerdo de una que trabajaba en un nivel muy alto, se opuso a las pretensiones de un ministro en un viaje que tuvo que hacer y llevaba 5 años sin trabajo. Una tipa con un currículum. Empezamos a rezar y se rompió todo eso. Es algo ya más interior, enfermedades recurrentes. Y dices, esto es un poco sospechoso. Pues luego, un siguiente paso que afecta más íntimamente es la opresión mental o afectiva. La persona con unas obsesiones y el psiquiatra, a mí me han mandado muchos psiquiatras, gente que decía, mire, yo hago un TOC, trastorno obsesivo compulsivo, le pongo una medicación, en 4 meses está estabilizado. Este señor no le hace ningún efecto. Es más, se pone peor. No reaccionan a la medicación porque lo que tiene no es de origen médico, sino origen espiritual. O afectivas, por ejemplo, un amarre. Que una persona va a un brujo para conseguir el favor afectivo de otra y le hace un amarre. He encontrado cantidad de gente que un pariente te dice, pero si es que no la quiere, pero no puede dejarla. El primer caso que me encontré fue de una familia, me viene una señora y con 2 chavales adolescentes. Y dice, padre, nosotros no somos muy practicantes y tal, pero venimos a verle porque es que mi marido se ha ido con otra. Y digo, bueno, señora, esto no es que, tampoco es que sea algo que tenga que ser extraordinario. Entra dentro del pecado de la fragilidad humana. Y dice, no, padre, es que no estaba entendiendo lo que queremos explicar. Es que mire con quién se ha ido. Y me enseña la foto. Aquello era la antilujuria. Era imposible. Es decir, ¿cómo es posible esto? Con todo el respeto a la señora en cuestión, a la que era bruja. Y es que le había hecho una amarre y dice, y hemos empezado, venimos porque hemos mirado en internet, os han dicho que el rosario es muy poderoso, hemos empezado a rezarlo, hemos mirado en internet cómo se reza, y hemos empezado a rezarlo, los 3, que no habían rezado en su vida un rosario ni nada que se le parezca. Y dice, y resulta que ha aparecido mi marido, diciendo que no sabe lo que le ha sucedido, que le perdonemos, que tal, pero claro, estamos preocupados porque tenemos la impresión de que esto ha sido un hechizo, un maleficio, algo de tipo de brujería. Digo, pues sí, señora, sí, con esa foto que me ha enseñado usted, esto le puedo asegurar que esto es un poco extraño, ¿eh? Bueno, pues, y finalmente la posesión. La pena hoy día es que hay muchos sitios donde los exorcistas solamente atienden a los poseídos o casas infestadas, que es lo que dice el ritual, cuando en la tradición viva de la Iglesia siempre se ha atendido a todo el mundo. Porque además, aunque la posesión sea más llamativa, el sufrimiento es igual o incluso a veces mayor en gente que tiene una vejación o que tiene opresión o tiene obsesión diabólica. Pero claro, el problema es ese. Estamos padeciendo las secuelas de una sociedad que ha negado que existan los demonios. Entonces, pues, cuando uno va a pedir, oiga, ¿me pueden poner las manos para que para liberarme y todo eso? Y para sanarme, pues te pueden mirar, a lo mejor una persona que te aprecia muchísimo, pero que dice, este se le ha pirado la pinza, este no está bien, este... Para combatir estas realidades, que hay que discernirlas muy bien, pues es necesario hacer 2 cosas. Lo digo porque a veces hay personas que tienen estos problemas y buscan un cura como si fuera una varita mágica, pensando que abracadabra por las patas peluditas de la cabra, ¡zas! Pues no. Esto, la liberación, es un proceso que requiere la conversión personal y la sanación de las heridas afectivas que han utilizado los demonios para atacarnos. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que el ministro ordenado te rece, tú tienes que cerrar las puertas que tengas abiertas. Esas puertas son 6, por eso titulé el libro, ese manual, Las 6 puertas del enemigo, porque es el aspecto que suelen descuidar en mayor medida los exorcistas. Ellos rezan, decía el padre Amor, yo no entiendo que llevo 18 años atendiendo a un paciente y que no se libera. Cuando yo le rezo, veo que se van los demonios. Pero cuando vuelve, otra vez está poseído. Porque hay que cerrar las puertas. Lo explicó Jesucristo. Dijo, el demonio sale cuando se le manda debidamente, que hay que mandarle, primero vete ahora, tienes que decirle cuándo, vete a dónde, a los estrados de nuestro Señor, pues si no se te puede quedar ahí. Y vete cómo, la manera, sin interactuar con otros espíritus de tu misma naturaleza, porque si no, el tío le dice a otro, tómame el relevo, y vemos que seguimos en las mismas. Hay que mandar bien, los demonios son muy legalistas. No les queda más remedio que obedecer al ministro ordenado, al diácono, al sacerdote. Pero se aferran a lo estrictamente legal. Si no has mandado bien, pues le dices, vete. Y dice el tío, sí, mire, cuando me dé la gana, porque no me has dicho cuándo. Entonces, cuando se manda bien, ellos no les queda más remedio que obedecer. Pero, como dice Jesucristo, salen, van por lugares inhóspitos y están pensando, volveré a la casa de la que salí. Vuelven y si se encuentran la puerta abierta, entran con otros y al final es peor. Por eso es fundamental que el interesado haga esa tarea de cerrar puertas. ¿Cuáles son las puertas? Pues son seis. Tres de las que tenemos culpa y tres de las que no tenemos ninguna culpa. Lo cual explica que haya santos que han estado poseídos. Por ejemplo, la Carmelita, Santa Miriam de Jesús crucificado, la Arabita de Belén. Una mujer árabe de Belén que estaba poseída. La Beata Eustoquia de Padua. ¿Le suena Santa Gema? Santa Gema estuvo poseída. Y luego fue una gran exorcista, cuidado. Cuando se liberó, el Señor le dio un poder enorme para expulsar demonios, igual que Santa Hildegarda en el siglo XII, igual que Santa Catalina en el siglo XIV, Catalina de Siena, me refiero, la patrona de Italia. Entonces, eso, hay que cerrar puertas. Hay tres puertas y digo, pues, que hay gente, por ejemplo, Teresa de Calcuta, padeció opresión diabólica durante 50 años. El padre Pío, de Pietrelcina, también padeció opresión diabólica y vejaciones. San Juan María Vianney. O sea, y eso, no sé si han visto la película del exorcismo de Emily Rose. Está Emily Rose, que se llamaba Annelies Michel, era una alemana de la mitad del siglo XX, a quien el Señor aprovechó que estaba poseída, porque la habían maldecido en el seno materno, para que diera testimonio de la existencia de lo espiritual, de los diablos, en la Alemania materialista que negaba todo esto. Y la Virgen llegó un momento en que le dijo, mira, ya has dado testimonio, si quieres te libero. Pero si aceptas el seguir, ya ese testimonio será judicial, porque irá a juicio y se va a enterar todo el mundo. Y ella aceptó el martirio. Murió. O sea, y claro, irá porque la habían maldecido. Porque las tres puertas de las que no tenemos culpa son los maleficios recibidos, las heridas afectivas, ya desde el seno materno, que es la etapa más importante, luego después también, si ha habido un abuso, si ha habido un tal, todo eso puede dejar una posesión o una opresión diabólica o una obsesión diabólica. Las heridas afectivas, digo, o las herencias que tenemos de nuestros antepasados. Ahora han sacado los obispos de España una nota a propósito de que hay algunos, parece ser, de los que hablan del tema de hacer sanación intergeneracional, que han debido decir, pero vamos, yo desde luego lo dejo muy claro en el manual, que eso no es así, que se transmiten los pecados. No, el pecado es personal, intransferible, pero puede tener consecuencias, como dice la Biblia, en muchísimos lugares. Entonces, pues también, por ejemplo, una persona que me vino cuando tomó posesión como miembro de la Real Academia de las Ciencias Morales, un compañero mío de facultad, Juan Arana, que es catedrático de Filosofía de las Ciencias, ya emérito, claro, tiene 2 años más que yo, o sea que tiene 74, pues cuando fue a tomar posesión, me acerca a saludarlo y me presenta a una persona. Dice, quiere hablar contigo. Yo en ese momento era exorcista. Y me dice, cuando acaba el acto, me dice, mire, es que yo soy ateo. Respeto mucho la religión desde que conozco a su amigo, porque para mí es la persona más inteligente que existe, y este señor se declara creyente. Por tanto, me merece un respeto enorme. Pero no creo, porque nunca me he encontrado con Dios. Yo pertenezco a una familia atea, con un pedigrí ateo total. Mi padre masón, mi abuelo masón, mi bisabuelo masón. Ya no sé más, pero menos bastante. Y yo no creo en Dios porque no me lo he encontrado, pero sí creo en los demonios porque me están atacando todos los días. Y quería saber si usted puede echar los demonios a un ateo. Digo, hombre, sí, claro, se lo dice el ritual. Que esto lo hacía Cristo con todo el que estoy, que no hacía acepción de personas, por supuesto. Pero eso, o sea, ¿y qué pasa? Le dije, mire, es que usted, pues le habrán consagrado a Satanás para subir de nivel en la masonería unas pocas de veces. Y entonces, pues claro, así está usted, bien fastidiado. Entonces, para mí me fundió un poco los esquemas, pues yo pensaba que si no crees en Dios no puedes creer en los demonios. Y no es así. Tú puedes tener experiencia de los demonios y sin embargo no creer en Dios, no te has encontrado con Dios. Pues esas son las tres puertas que no tenemos culpa y que hay que cerrarlas. ¿Cómo se cierran? Con la oración, unas oraciones específicas. Eso se explica ahí en las seis puertas del enemigo, en el libro este. Y luego las tres puertas que abrimos nosotros. La primera es el pecado grave. Por eso, claro, cuando una persona viene pensando que esto es una varita mágica, claro, yo lo primero que le digo, vamos a ver, ¿tú cómo vives? Bueno, pues eres religioso, sí, mi pareja y yo, cuando me dicen mi pareja, dice, ¿eh? A ver, ¿cómo es esto de tu pareja? ¿Qué tipo de pareja te refieres? ¿Tú estás casado? No. Entonces, ¿y convives con esta persona? Pues mire, hijo, arreglas eso, a mí no me hagas perder el tiempo, ya soy muy viejo y no tengo tiempo para perder. Claro, lo primero es cambiar de vida, arrepentirse, cerrar la primera puerta, el pecado. Por eso es tan importante que este ministerio no se ejerza nunca aislado, como se hace en muchas ocasiones, sino perfectamente integrado en la pastoral normal de la diócesis, para que las personas tengan los primeros auxilios exorcísticos. Es como si en la sanidad no hubiera médicos de cabecera. Una persona tiene que tener, siempre, cuando necesita una asistencia exorcística, estar acompañada de un ministro ordenado, un diácono, un sacerdote, que lo acompañe y que entre oración y oración que le haga el exorcista, reciba oraciones de liberación del consejero espiritual, del sacerdote, del párroco, del que lo acompaña. Pero claro, si no se cree en eso, ¿cómo va a ser así? Y al final el exorcista se tiene que sobrecargar haciendo de todo, haciendo de confesor, haciendo de director espiritual, haciendo de... Y eso no debe ser así. Y no ha sido así en los primeros siglos de la Iglesia, donde era un tema totalmente normal, hasta que la Iglesia, en el año 380, se convierte por el decreto, el edicto de Tesalónica, el decreto Cuntos Populos, en que los tres emperadores, había un gobierno tripartito, un emperador para todo el imperio, que era Teodosio I el Grande, y luego Valentiniano y Graciano, para el imperio romano de Oriente y de Occidente, pues decretaron, queremos que todos los pueblos profesen la fe que predicó en Roma el apóstol Pedro, pues estamos hasta el gorro de las peleas entre los católicos. Unos que dicen que Cristo es Dios y otros que no, los arrianos, la crisis arriana. Entonces dijeron, no, aquí el Dios es trino. Y claro, eso que puede parecer bueno, pues fue un desastre porque la Iglesia se convierte en como una especie de ministerio del Estado. Y claro, eso ya empieza a ver esas adherencias mundanas que decía Benedicto XVI y luego las intromisiones del Estado en las cosas de la Iglesia, el cesaropapismo, la querella de las investiduras, etcétera, etcétera. Eso lo explico bastante en el libro del Covadis, para explicar la situación en que estamos y luego para decir cuál es el remedio. El remedio no es, como sabéis, en el Concilio Vaticano II, después de que la Iglesia había perdido el poder, unos décadas antes, con la invasión de las tropas italianas en el Estado Vaticano y la suspensión del Concilio Vaticano I, pues se organiza el segundo, Vaticano II. Y había dos facciones, unos que no querían reconocer que la Iglesia, los católicos, hemos hecho cosas mal, no querían reconocer nada. Son los mismos que cuando el Papa Juan Pablo II, al llegar el tercer milenio, dijo que no podemos entrar en el tercer milenio sin pedir perdón por los pecados que nuestros hermanos anteriores, antepasados, han cometido en contra del Evangelio, el consistorio entero de cardenales le dijo: usted no tiene derecho a hacer eso, usted pida perdón de sus pecados, pero no puede pedir perdón de los pecados de los anteriores. Y Juan Pablo II, que era muy largo, le dijo: bueno, vamos a ver si tengo derecho o no, que lo estudie la Comisión Teológica Internacional. Bueno, que lo estudie. Y claro, sacaron un dictamen de 100 folios, abrumador, explicando que claro que sí, que hay una comunión en la santidad y una comunión en el pecado. Y que eso es doctrina de la Iglesia y que claro que hay que ver, se puede pedir perdón por las cosas que se han hecho mal para rectificar y para todo eso, claro. Bueno, pues había una facción, los que llamados tradicionalistas, no tradicionales, que amaban la tradición apostólica, sino tradicionalistas, que no querían cambiar nada, no querían reconocer errores. Y otra facción que pensaban que si ahora la Iglesia no vende, es porque hay que cambiar el Evangelio, que el Evangelio ya no le llega a esta sociedad. Cuando lo que hay que hacer es volver a predicar el Evangelio, que eso es lo que vende. Y claro, pues ahí hemos tenido, ahí tenemos el sínodo alemán diciendo que la moral sexual de la Iglesia está anticuada, diciendo que hay que, no señor, hay que hacer una nueva evangelización, como han dicho los últimos papas, pero que sea evangélica, que evangelice como lo hacía Jesucristo, que anunciaba el perdón de los pecados y echaba demonios y curaba a los enfermos. ¿Sabéis quién ha hecho eso que no ha hecho la Iglesia en los últimos 200 años? ¿Quién ha hecho eso maravillosamente? Ella, la Virgen. La Virgen. En lo que yo llamo la Agenda 1830, está la Agenda 2030, que es de los malos, y luego está la Agenda 1830, que es de la Virgen. ¿Sabéis que en la historia de la Iglesia ha habido como unas 10 apariciones marianas relevantes, privadas, empezando por el Pilar, luego pasando por la de Santa María Maggiore, después en el Reino Unido, luego pues a Santo Domingo de Guzmán, luego Simon Stock, el escapulario del Carmen, luego Santa Juana de Cubas de la Sagra y la niña Inés, que ahora acaban de beatificar a Santa Juana, que sí, se la ha llamado Santa Juana y ahora ya es beata oficialmente. Bueno, hay unas revelaciones y una profusión de milagros, acreditados notarialmente, porque curiosamente tenían un sentido jurídico muy grande y fueron acreditando todos los primeros milagros, luego muchísimos. Luego la Virgen en el Tepeyac, Nuestra Señora de Guadalupe, luego en Vietnam, 10 apariciones más o menos. Pero a partir de 1830, la Virgen empieza a aparecerse cada 10 años, primero la Medalla Milagrosa, luego la Salette, luego Lourdes, luego en Estados Unidos, luego en El Cairo, luego en Bretaña, a través de Marie-Julie Janny, la vidente de Nantes, luego el Letilly, Normandía, que está a la derecha de Bretaña. Bretaña es como la Coruña de Galicia de España, ¿no? La parte izquierda de Francia. Pues tal, o sea, una secuencia hasta 1960, cada 10 años más o menos, en Civitavecchia, etc. Están puestos todos estos en el capítulo cuarto, de donde se explica la situación en que estamos ahora, de gran apostasía, y qué es lo que va a pasar, qué dice la Biblia que va a pasar, qué es lo que ya estamos viviendo. Peste, hambre, guerra, tragedias naturales, persecución religiosa, que probablemente se desencadene ya a lo bestia muy pronto. En cuanto, si el Papa fallece, pues puede provocarse esa situación ante la debilidad de la Iglesia, si hay división, etc. O sea, ahí, como la Virgen ha ido interviniendo ya desde 1960, a la vez, en muchos sitios, y con el mismo mensaje. El padre René Laurentin, que es el mejor mariólogo del siglo XX, publicó un libro precisamente sobre esta última etapa de la Agenda 1830, que se llama Las apariciones actuales de la Virgen María. Lo publicó en 1995 y va hasta esa fecha, ¿eh? Lo que iba. Y lo que ha dicho la Virgen en todo era siempre lo mismo, con más matices, con menos matices, con algunas profecías, con menos profecías, siempre lo mismo. Llamada urgente a la conversión, porque se acerca la gran tribulación. Entonces hay que estar, como dijo Jesucristo, con las lámparas encendidas, y hay que estar mirando hacia arriba, porque se acerca nuestra liberación, que todo esto va a ser muy bueno. Pues claro, la situación en que ha llegado el mundo ahora, el mundo está repodrido. Hay mucha gente que se ha acostumbrado y que ya no se da cuenta y está empanada. Y entonces, como los medios de comunicación están controlados por tres agencias en el mundo y todos nos dan el mismo discurso, pues la gente ya no reacciona, ya no le da importancia a las cosas. Veníamos comentándolo en el coche, las dos personas que han venido a recogerme, pues como eso, ¿no? Entonces, pues eso, o sea, el pecado, la conversión, es importantísimo. La segunda puerta que abrimos nosotros es el ocultismo. De todos los pecados, el peor es el ocultismo. ¿Y cuánta gente hay que se considera super, hiper, mega católica y que luego va a que le echen las cartas? Luego está el yoga, que como han explicado los obispos de Estados Unidos, los obispos de España, ha explicado la sede romana en 2003, estas cosas de la nueva era, el yoga, el mindfulness, el reiki, el tai chi, la meditación no trascendental, todas estas historias son una teosofía totalmente opuesta a lo cristiano. Y no, pero si yo voy para relajarme, pues hijo, no te relajes con posturas de deidades hinduistas, de la Kali o del Vishnu, del Shiva o de toda esa gente más mala que el malamén. Y no quiero preguntar, pero aquí, vamos, me jugaría una oreja a que tenemos contaminados por el yoga, por el mindfulness, por el reiki, por el tal. Mirad, yo me encuentro en exorcismo que le preguntas, dime tu nombre, el nombre de Jesús, te dice reiki. Me he encontrado con una escritora británica jovencilla de unos 31 años que se agarró un low cost y se plantó aquí en Madrid queriendo hablar con el padre Fortea, que está aquí en Alcalá. Y no pudo atenderla, y entonces me la derivaron. Y entonces le dije, mira, yo ahora no soy exorcista, le dije al que me llamó. Y dice, no, pero es para discernir. Bueno, vale, pues, pero vente, porque yo sé francés, pero no sé inglés. Entonces, pues, vente. Total. Que aparece, y era un zombi, una chica de un 82, 83, con los hombros caídos, un zombi, no podía hablar. Digo, ¿pero eres muda? Le preguntó él y escribió, no soy muda, pero me he quedado muda. Entonces rezamos para que se fuera el demonio mudo, se fue y nos explicó. Empezó a hacer mindfulness. Al principio le dio un subidón, una euforia, porque claro, tú te quitas la mochila de tus afectos, te distancias de ellos, los objetivas, y al hacer eso te quitas un peso, pero estás autorizando a otras entidades que se hagan cargo de tus sentimientos, que es lo que le pasó. Y primero dice, se me secó el corazón. Digo, ¿eso qué es lo que es? Yo no lo había escuchado nunca. Se me secó el corazón. Y dice, sí, que no siento nada. Ni alegría, ni interés, ni asco, ni pena, ni nada. No siento nada. Es terrible vivir así, claro. Dice, después se me bloqueó la mente. Ya no podía escribir mis libros de niños. Y finalmente me quedé muda. Con el mindfulness. Y bueno, ya del yoga, veo la gente cuando empieza con el yoga, es que pierden la fe en tres patadas. Porque es lo opuesto. El cristianismo es Cristo que ha venido para que desarrollar todo lo positivo que tenemos y quitar lo negativo. Y el yoga es la renuncia al yo, para diluirte en el nirvana, en la energía universal, en Brahman, que no es ningún dios personal, es una energía y tal. O sea, la anulación de la persona, eso solo lo puede interesar los diablos, ¿no? Entonces, esa es la segunda puerta. Y la tercera puerta, ¿cómo andamos de hora, Padre Julio? Nos hemos pasado, esto es un desastre. Paciencia, tenéis. Bueno, pues acabo con la tercera puerta. La tercera puerta es el rencor. Hay que perdonar. Miren, el rencor es súper tóxico. Además, propicia el desarrollo del cáncer. El rencor puede estar no solo en el consciente. Hay personas que han perdonado, pero puede haber quedado heridas en el subconsciente o en el inconsciente, la etapa materna fetal, los primeros meses de vida extrauterina. Y hay que perdonar en todas esas facetas, poniendo en manos de Dios que Él sane y que libere estas cosas. Y bueno, y con esto, pues como el Padre Julio me ha dado el tercer toque, el tercer aviso, que se llama, pues no sé si habrá alguna pregunta o qué es lo que pensaban hacer. Sí. A ver, los libros de Harry Potter están muy bien escritos, pero son peligrosos porque te plantean que hay una magia buena. Y ninguna magia es buena porque es invocar explícita o implícitamente a los demonios. Los libros de Harry Potter contienen cantidad de conjuros. Quien los ha escrito conoce ese mundo muy a fondo. Y no me parece que sean nada recomendables, por más que estén muy bien escritos y todo eso. Los tatuajes, dice Levítico, no tatúes tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. No le enmiendes la plana a Dios. Pero es que aunque te hayan tatuado un Sagrado Corazón, probablemente el que ha tatuado eso ha tatuado otras muchas cosas muy malas y te contamina, aunque te tatúe una virgen o un saco al corazón. Se puede interceder para que se cierren para otra persona. Con la oración, poniéndolas en manos de Dios. Cuando se ora, pues hace oración de sanación de las heridas afectivas, normalmente el Espíritu Santo te revela cosas que tienes y que a lo mejor no eras consciente. que las ha relegado al subconsciente porque es muy doloroso y no podías cargar con ello. Es la oración séptima del libro de las seis puertas. No la escucho, perdone. Es que no le estoy entendiendo. A ver, si se acerca un poquito y... Sí. 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 Pero bueno, eso puede obedecer a fenómenos naturales. No tiene por qué ser algo de tipo espiritual. Eso hay que discernirlo. Bueno, pues eso habría que discernirlo, ya digo, claro.
Claro, es que...
Buenas noches. Quería preguntarle su opinión en relación con las almas del purgatorio sobre María Sima.
Bueno, María Sima, han habido una valoración... o sea, María Sima tiene en el libro que publica, el que se encarga de publicarlo, parece que metió cosas que no había dicho María Sima. Entonces, pues hay que también tener cuidado porque pues dice que fulanito está en el cielo, que menganito no sé qué. Pues, bueno, parece ser que ese señor que hizo eso mintió. O sea que hay cosas positivas y lo mejor para acceder a María Sima es acceder al libro que ahora mismo no tengo el nombre, pero que publicó El Confesor. Hay un libro que publicó El Confesor que ese no contiene las morcillitas que metió ese otro. El libro más conocido de María Sima es Reprobable.
De acuerdo.
En cambio, hay libros muy buenos, porque ya tuvo ese carisma, muy buenos.
Y también quería saber su opinión sobre el libro Las cartas del diablo a su sobrino.
Fantástico.
Gracias.
Como la película de Nefarios. En el cine, Nefarios. En la literatura, Luis. Sí es Luis.
El padre Luzón, el padre Javier, tiene un canal en YouTube que os recomiendo que si queréis lo escuchéis. Aquí no da tiempo y tampoco podéis compartir ya esto pues como casuística, ¿no?
Claro,
no
claro.
Contar porque es lo que él dice, que se necesita tiempo para discernir las cosas. Pero si habéis leído algo de él o alguna cosa, una cosa que a mí siempre me habla en favor del escritor, hace muchísima referencia a la escritura. Muchísima referencia en la escritura. La escritura es la palabra de Dios y Jesús, que es el que inicia y completa nuestra fe y en el que hay que estar siempre puestos los ojos, Jesús, el Hijo de María, Jesús, el Hijo de Dios, dijo, la escritura no puede fallar. Pues el padre Luzón hace continuamente referencia a la Sagrada Escritura y al Magisterio. No se puede ser hijo de Dios, como decía San Juan Bosco, si no se es hijo de la Iglesia y no se respeta al Papa. Pues eso os habla a favor de todo lo que nos ha estado hoy contando. Sí, ya os lo he dicho antes de que llegara, este es el libro, el de las seis puertas, es fácil de leer y a mí me ayudó mucho y aquí ha habido gente a la que se lo recomendé y lo ha leído y tal. Allí atrás pues lo venden unos chicos, este cuesta... 18, creo.
18, sí.
18.
Viene en el dorso.
Y el Quo Vadis, pues sí, viene aquí. Y el Quo Vadis cuesta 20. Si os interesa, pues
no, y para todo el mundo he traído, me parece que 26 ejemplares de uno y 29 del otro. No más. Sí. No, 32 del Quo Vadis y 29 de las seis puertas. Y no hay más.
Decía también, estaba acordando, padre Javier, que decía, creo recordar, si no me equivoco, Santo Tomás Moro, dice que el espíritu orgulloso dice lo que más detesta en nosotros, hablando con nosotros, es que pasemos de él.
Claro.
O sea, que pasemos de... Dice, pero también decía Santo Tomás, bueno, dice, pero sería una necedad ignorarlo. Yo creo que lo que... Y él también, si tuviera más tiempo, también lo diría. Yo creo que lo que realmente nos protege es vivir en gracia de Dios. Es huir ante todo y sobre todo del pecado mortal. Incluso del venial deliberado. Huir del pecado en la medida que se puede. Y también decía el Kempis, dice, ¿cómo se huye del pecado? Dice, evitando las ocasiones. Dice, y cuando no se puede, dice, ¿cómo dice? En la confesión, en el confesionario. Le doy muchísimas gracias.
Una confesión es como 100 exorcismos. Una buena confesión.
Pues veis, y él ha sido exorcista, hacerle caso. Pues le doy muchísimas gracias en nombre de la congregación y de toda la gente que ha venido. Dios se lo pague, la charla y todo lo que ha estado haciendo durante todos estos años a favor de los hijos de Dios y en la Iglesia. Nada, despedirnos y recordaros que el sábado que viene continuaremos, como siempre, vendrá el obispo auxiliar de Madrid a seguir hablándonos del hermano Rafael, un santo, que también tuvo que luchar contra el demonio, porque también cuentan de él, el director espiritual de padre Teófilo, del hermano Rafael, cuenta que cuando estaba agonizando, el hermano Rafael vio que alguien lo ahogaba por el cuello, cómo hacía por respirar, y ahí murió. Y decía el padre Teófilo, eso lo declaró después, que él juraba que eso había sido cosa del diablo. El último ataque del diablo contra ese gran santo que es el hermano Rafael. Pues nada, cantamos como hacemos siempre la Virgen. Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.
Amén.